In un humilde par la iglesia protestante, oh señora mía, amada mía, yo me ofrezco todo a ti, en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión tuya, amén. Soy Padre Escobita, y vamos a hablar hoy sobre el tema de la Divina Misericordia. El Domingo de la Misericordia, en el año 2014, es muy especial porque este día, el 27 de abril, el Papa Francisco va a canonizar dos santos grandes. Uno es Papa Juan XXIII, se llamaba Cardenal Roncalli. Él había empezado lo que se llama el Concilio Vaticano II. Y además, la Iglesia va a canonizar el grande Juan Pablo II. Canonizar a los dos papas al mismo tiempo. Juan Pablo II tiene muchas virtudes, pero una de sus virtudes más grandes fue la realidad y la vivencia de la Divina Misericordia. Voy a hablar en este programa sobre la Divina Misericordia, empezar con el Papa Juan Pablo II. Luego voy a seguir hablar sobre la doctrina que encontramos en el Diario de la Divina Misericordia de mi alma, escrito por Santa María Faustina Kowalska. Juan Pablo II, no solamente él vivía la Divina Misericordia, él escribía la Divina Misericordia, él promovía la Divina Misericordia. En el año 1981, el 13 de mayo, que es la primera aparición de la Virgen a los tres niños de Fátima, algo inesperado pasó. Fue cerca de las 5 de la noche y Juan Pablo estaba saliendo del Vaticano bendiciendo a los niños y de repente alguien trató de quitarle la vida. El Santo Padre fue balaseado. Se cayó atrás en el Papa Móvil y se lo llevaron al hospital para hacer una operación muy peligrosa y larga. Había muchísima gente rezando por el Santo Padre, Juan Pablo II. Fue salvado. Y el Papa mismo dijo que fue salvado mediante la intercesión de la Virgen María. Fue el 13 de mayo. Este fue el día que la Virgen apareció a Jacinta, Francisco y Lucía en Fátima en el año 1917. Fue salvado mediante María. Y él dijo que la maldad existe, es cierto, pero la intercesión de María era más fuerte. El mismo año, 1981, la Noche Buena, el Papa Juan Pablo II fue a la cárcel donde el nombre del atentado asesino, Aca, estaba presente. Y Juan Pablo le había dado el abrazo del perdón, mostrándole a todo el mundo su misericordia hacia un hombre que tenía la intención de quitarle la vida. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Luego Juan Pablo II había escrito muchos documentos encíclicas. Su primera encíclica fue Redentor Hominos, que significa Cristo, el Redentor de los Hombres. Luego él había escrito otra encíclica que se llama Divus in Misericordia, que Dios es rico en misericordia. Y esa encíclica fue una explicación, más que nada, sobre la parábola que encontramos en Lucas capítulo 15, que es la parábola del hijo pródigo. Juan Pablo II había escrito sobre la Divina Misericordia, pero antes de escribir, Juan Pablo había vivido la doctrina de la Divina Misericordia. Es interesante también las características de la muerte de Juan Pablo II. Juan Pablo II nació en el año 1920, el 18 de mayo. Mayo, por supuesto, es el mes de María. Y fue dado el nombre Carol, que en español sería Carlos. Su onomástico, su santa patrón sería el grande arzobispo cardenal de Milán, San Carlos Borromeo. Y Juan Pablo fue escogido papa en el año 1978 en octubre. El papa tenía 58 años cuando fue escogido papa. Pero murió fue en el año 2005, el 2 de abril. En ese año, el 2 de abril, fue el primer sábado del mes de abril. Y sabemos que el primer sábado del mes, es un día dedicado al corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Pero además, Juan Pablo, él había muerto, fue cerca de las 9 de la noche, el sábado 2 de abril, que en este tiempo fue la vigilia de la fiesta, mejor dicho, de la solemnidad de la Divina Misericordia. No es sorprendente que había muerto el día sábado dedicado a María. También había muerto la vigilia de la solemnidad de la Divina Misericordia. Son dos características de Juan Pablo II. Su grande, grande amor por María y su grande, grande amor y vivencia de la Divina Misericordia. El pontificado de Juan Pablo II fue consagrado a la Santísima Virgen María y su lema fue Totus Tuos Ego Sum. Es una frase en latín tomado del grande mariólogo San Luis de Montfort, que había escrito el Tratado de la Verdadera Devoción a María. Y esa frase significa: Jesús, yo soy todo tuyo mediante la intercesión de la Santísima Virgen María. Yo soy todo tuyo. Juan Pablo, él rezaba el rosario cada sábado si no estaba viajando. Juan Pablo rezaba el Ángelus en forma pública. El día domingo, Juan Pablo, el país que había visitado más fue el país de México. Y había visitado, por supuesto, la Basílica de la Santísima Virgen María en México, la Virgen de Guadalupe. Y Juan Pablo había proclamado que María, la Virgen de Guadalupe, es la patrona no solamente de México, sino es la patrona de todas las Américas. Por eso el pontificado de Juan Pablo II tenía un carácter mariano impresionante. Pero también Juan Pablo tenía grande, grande confianza y devoción en la doctrina. de la Divina Misericordia. Es interesante que en el año 2000, empezando el nuevo milenio, Juan Pablo había canonizado la primera santa. La primera santa que él canonizó fue Santa María Kowalska, que se llama la Secretaria de la Divina Misericordia. Eso no pasó por casualidad. Más bien, Juan Pablo quería que entráramos en un nuevo siglo, en un nuevo milenio, bajo el manto de la protección de la Virgen Santa, de la Santísima Virgen María, pero también el Papa quiso que entráramos en un nuevo siglo milenio, tratando de entender la doctrina de la Divina Misericordia, amar la doctrina de la Divina Misericordia y tratar de vivir la doctrina de la Divina Misericordia. Hermanos, estamos hablando en este programa con Padre Escobita sobre la doctrina de la Divina Misericordia. Hemos hablado que Juan Pablo II fue un grande promotor de la Divina Misericordia y también del amor por la Santísima Virgen María. En este segmento vamos a hablar de la Divina Misericordia que encontramos en la Biblia, la Palabra de Dios, de manera especial en el Evangelio. Empezamos con Dios, quien es rico en misericordia. Le voy a dar varios personajes, pasajes que van revelando que grande es la misericordia de Dios. Empezamos con Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 encontramos Jesús encontrándose con la mujer samaritana. La mujer samaritana había tenido varios hombres, pero Jesús la encuentra, la ve, y Jesús dice, mujer, dame de beber. Y Jesús termina saciando la sed de esa mujer. La mujer realmente tenía sed de Dios, y Jesús se la dio. Es un pasaje que muestra que Dios es rico en misericordia. A pesar de nuestro pecado del pasado, Dios siempre es capaz de perdonarnos. Como dice San Pablo, donde abunde el pecado, sobreabunda la misericordia. Otro pasaje bíblico es Juan capítulo 8. Juan 8 o Juan 4 tienen paralelo, porque tienen una mujer que era responsable por acciones inmorales. Juan capítulo 8, encontramos la mujer que había cometido adulterio flagrante y están a punto para condenarla, porque según la ley de Moisés, una mujer encontrada en adulterio flagrante merecía la muerte a pedradas. Pero Jesús, ¿qué hace? Jesús dice, aquel que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y empezando con los mayores, dejaron caer sus piedras. Y Jesús dice, Señora, no hay personas condenándote ahorita. Yo no te condeno tampoco. Vete y no peques más. Otro pasaje bíblico que muestra la misericordia es el pasaje del buen ladrón. Ustedes tratan de imaginar la escena. Jesús está crucificado. Jesús está colgado en la cruz. A su izquierda y a su derecha hay dos ladrones. Dos hombres que han vivido una vida inmoral. Y los dos empiezan a atacar a Jesús, los dos. Pero uno, movido por la misericordia de Dios, cambia. Y él reprocha a su compañero diciendo, nosotros estamos aquí porque nosotros merecemos ese castigo por nuestras culpas. Pero este hombre no hizo mal a nadie. Y él luego, volteándose a Jesús, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú estarás en tu reino. Y Jesús dijo, amén, amén, te digo, hoy tú vas a estar conmigo en el cielo. Y ese santo ladrón murió ladrón porque había robado el cielo, como dice Fulton Sheen. ¡Qué triunfo de la misericordia! Es un triunfo enorme porque este hombre, ladrón, tal vez asesino, revolucionario, empezando guerras, él extendió sus brazos, abriendo su corazón a Jesús en la divina misericordia. Él fue perdonado no solamente de sus pecados, sino la pena debida a sus pecados. Y Jesús lo llevó al cielo inmediatamente. Hay más pasajes bíblicos donde abunda la misericordia de Dios. Y les repito, les recuerdo que, como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Otro pasaje que encontramos en el último capítulo de San Juan. San Juan capítulo 21. Los apóstoles van a pescar, no sacan nada. El forastero extraño en la orilla les dice de tirar las redes de la otra parte y sacan tantos peces que no pueden levantar más las redes casi. Y se dan cuenta que este hombre era Jesús. Ellos llegan a la orilla, Jesús les dan de comer y después Jesús saca parte a San Pedro. San Pedro, que lo había negado 3 veces el día Jueves Santo después de la última cena. Y caminando con Pedro, Jesús le pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas tú? Y él responde, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Jesús, en lugar de condenar a Pedro, ¿qué había hecho? Él había dado un perdón total a Pedro. No solamente perdonándolo, pero dándole la responsabilidad de ser el jefe de la Iglesia Católica, de ser el primer papa de la Iglesia Católica. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Nosotros, mirando la situación, probablemente nosotros habríamos rechazado a Pedro porque había fallado 3 veces, pero Jesús tiene otra óptica, tiene otra visión. Jesús siempre está listo para perdonar. Y el Papa Francisco, en uno de sus discursos, recalca la misma idea. Él dice que Dios nunca se cansa de perdonarnos, pero nosotros nos cansamos de pedir perdón. Se lo repito, lo que dice Papa Francisco. Dios nunca se cansa de perdonarnos, pero nosotros nos cansamos de pedir perdón. Otro ejemplo de la divina misericordia que vemos en Jesús no fue solamente en su manera de tratar con los pecadores, sino fue en su manera de predicar. El cuento tal vez más famoso en toda la Biblia encontramos en Lucas capítulo 15. Son las parábolas de la divina misericordia. La oveja perdida encontrada, la moneda perdida encontrada, y finalmente encontramos el hijo perdido encontrado, que llamamos la parábola del hijo pródigo. Podríamos darle otro nombre, es la parábola del padre misericordioso. Me gustaría simplemente enfocarnos en el hijo que regresa. y la recepción que da el padre. El hijo regresa después de haber desperdiciado sus bienes en una vida disoluta. Y apenas que regrese el padre, perdona, viendo el corazón arrepentido de su hijo, el padre le abunda en dar regalos. El padre le da un abrazo, que significa perdón. El padre le da un beso, que significa amor. El amor del padre nunca había cambiado. El padre le da un anillo. Anillo significa fidelidad. El padre es siempre fiel, pero está pidiendo al hijo de ser fiel otra vez a su padre. El padre le da sandalias para que pudiera caminar en el camino estrecho. El padre le da traje de fiesta. Ese traje de fiesta simboliza la gracia santificante. El padre también le hace una fiesta. Y no solamente una fiesta, sino el padre mata el cordero más gordo. Los judíos comían carne pocas veces, pero debido al regreso del hijo pródigo, el padre mata el cordero gordo más importante en la casa. Todo esto porque el hijo había decidido de renunciar a sus pecados, renunciar a su mala vida y regresar al padre. La persona que termina peor en esta parábola no es el hijo pródigo, sino es el hijo mayor. La razón es porque el hijo mayor era como los fariseos. Él pensaba que era justo. Él pensaba que no tenía fallas. Él pensaba que no tenía defectos. Pero él tenía peor porque él había rechazado su propio hermano, matándolo en su corazón, como Caín, que había matado a Abel. Precios hermanos, les invito a leer y meditar este pasaje tan hermoso, Lucas capítulo 15, que se llama la parábola del hijo pródigo, pero podemos llamarla también la parábola del Padre Misericordioso. Estamos hablando de la Divina Misericordia, hablamos de la misericordia manifestada en la persona, escritos en persona de Juan Pablo II, que se canoniza el Domingo de la Divina Misericordia. Hoy estuvimos hablando de Jesús y su manera de tratar a los pecadores y además sus enseñanzas que se manifiestan de manera especial en las parábolas y la parábola del hijo pródigo. Vamos a hablar también de nuestra respuesta a la Divina Misericordia. La Divina Misericordia es una avenida de doble mano. No es un callejón sin salida, sino avenida de doble mano. Y eso significa que si nosotros queremos recibir la Divina Misericordia, nosotros al mismo tiempo debemos dar la Divina Misericordia. Por eso yo lo llamo una avenida de doble mano. Y voy a dar varios pasajes bíblicos que ponen hincapié en nuestro deber de vivir la Divina Misericordia para ser recipientes de la Divina Misericordia. Primero es Jesús dice: sean misericordiosos, como es misericordioso tu Padre Celestial. Se lo repito. Jesús dijo: sean misericordiosos, como es misericordioso tu Padre Celestial. Por eso nosotros debemos tratar de imitar el Padre del Hijo Pródigo. Si queremos recibir el abrazo del Padre Misericordioso. Segundo pasaje bíblico, encontramos en el Sermón de la Montaña una de las bienaventuranzas. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán la misericordia. Tercer pasaje. Tercer pasaje bíblico es uno de los pasajes más famosos en todo el mundo. Y es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene siete peticiones. Uno es, Jesús dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otra vez es avenida doble mano. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa esto? Jesús dice, si yo quiero recibir el perdón y la misericordia de Dios, yo debo perdonar a los demás. Yo tuve un amigo sacerdote que dijo, en forma tajante, si tú no quieres perdonar a la persona que te ofendió, no rezas el Padre Nuestro. Porque si lo rezas, es una forma de hipocresía. Hipocresía. Otro pasaje bíblico es, una vez, Pedro se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? Y Jesús le replica, Pedro, no te digo siete veces, sino te digo 70 veces 7. Eso no significa 490 veces. Más bien, Jesús está diciendo que nosotros debemos perdonar siempre. Debemos expresar la misericordia de Dios siempre. No hay límites de la misericordia de Dios y nosotros debemos enchufarnos en este corriente de la misericordia de Dios. Otro pasaje bíblico referente a la misericordia de Dios. Podemos llamarla casi un pasaje litúrgico. Jesús dice, si tú sabes que alguien que tiene algo en contra de ti y estás a punto para ofrecer tu ofrenda al altar, Jesús dice, deja tu ofrenda, vete para hacer las paces, reconciliarte con tu hermano, luego vuelve para presentar tu ofrenda. Romanos, ¿cómo podemos interpretar ese pasaje bíblico? Bueno, la manera de interpretarlo es, si yo estoy yendo a misa y yo estoy preparándome para recibir la Santa Comunión, que es realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y me doy cuenta que hay alguien que tiene algo en contra de mí, yo debo dejar mi ofrenda, hacer las paces y luego regresar. Me acuerdo una vez en mi vida como sacerdote que el párroco me había dicho que había una señora que estaba enojada conmigo. Y yo no sabía la razón. Pero el párroco me dijo, ella está muy enojada y yo quiero que tú hagas un esfuerzo para hacer la reconciliación con esa mujer. Yo por dentro tenía mucha resistencia debido a mi propio orgullo. Yo no quería hacer paces porque no me acordaba cuál fue mi ofensa. Pero lo interesante en ese pasaje es Jesús no dice quién tiene la culpa, pero nosotros debemos hacer pasos avances para ser la misericordia. Entonces el padre dijo, yo tengo en la oficina una Biblia nueva. Lo que tú puedes hacer es dársela a la señora. Y él tenía el número de teléfono y la dirección de esa mujer. Entonces, ¿qué hice? Contra mi propia voluntad, contra mi propio orgullo, yo me levanté, fui en mi carro, encontré la calle, la casa, toqué el timbre, y la mujer me abrió la puerta, y yo he dicho, perdóname de lo que había pasado en este encuentro, usted fue ofendida, yo quiero realmente hacer las paces con usted, y yo tengo algo muy especial. Y yo le entregué una Biblia nueva, hermosa, bastante costosa, se la di, y inmediatamente nosotros hemos hecho las paces. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermanos, hay tantas oportunidades que nosotros tenemos para vivir la misericordia, el perdón, en la propia casa. Esposos, le voy a dar una recomendación muy importante. Nunca vayan a la cama enojados. Si usted tiene un desacuerdo, mamá, papá, por favor, no vayan a la cama enojados. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que nunca debemos acostarnos enojados. No dejar caer el sol bajo tu enojo son las palabras exactas del Antiguo Testamento. Cuando yo hago bodas, yo digo entre las palabras más importantes que deben decir esposos el uno al otro, sería, mi amor, yo te amo. Además, tiene que decir, perdóname si yo te perdono. Es decir, que en el matrimonio, si queremos que el matrimonio familiar funcione bien, deben tener dos fundamentos. El amor. Jesús dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor, pero también la misericordia. Y la misericordia está relacionada con la humildad. Y la humildad está relacionada con la capacidad de reconocer nuestras fallas. Dice la Biblia que el hombre justo falla 7 veces por día. Y no solamente reconocer nuestras fallas, pero tener la capacidad, la humildad para pedir disculpas. Esa sería de vivir la misericordia en la propia casa. Todos los días, esposas se ofenden. Todos los días, hermanos se ofenden. Todos los días, papás ofenden hijos y hijos ofenden los papás. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, no guardar resentimiento, sino aprender. No solamente en palabra, sino en gesto de tener la capacidad para decir, perdóname, yo fallé. Y al mismo tiempo de perdonar a la persona que nos ofende. Por eso, si nosotros queremos recibir la misericordia, también debemos estar listos para dar la misericordia de Dios. Hermanos, estamos hablando de la divina misericordia. Estuvimos hablando de Juan Pablo II, que es un icono, una manifestación enorme de la divina misericordia, que será en cuestión de 3 días canonizado San Juan Pablo II. Luego hablamos de la misericordia de Dios. Dios es rico en misericordia. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Pero hemos dicho también, para nosotros, si queremos ser recipientes de la divina misericordia, nosotros debemos practicar la misericordia, acordándonos de las palabras de Jesús. Sean misericordiosos, como es misericordioso tu Padre Celestial. Además, cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este último segmento, me gustaría darles a ustedes, a mí mismo también, algunas reglas prácticas, como nosotros podemos vivir la Divina Misericordia, en manera especial, de saber perdonar las personas que nos ofenden. Número uno. Santo Ignacio de Loyola insiste en los ejercicios en decir que debemos ser mendigos. Debemos pedir de ser mendigos. Nosotros debemos pedir la gracia de ser misericordiosos, porque la misericordia, como la humildad, y también como la castidad, son virtudes sobrenaturales que trascienden la naturaleza humana, que trascienden nuestra propia carne. Nosotros no podemos ser humildes, castos, ni practicar la misericordia sin la intervención de Dios. Por eso debemos rezar el Padre Nuestro no solamente por la boca fuera, sino con sinceridad. Y pedirle al Señor que cuando alguien nos ofende, debemos tratar de perdonar. Segunda regla es, cuando estamos ofendidos, debemos tratar de perdonar inmediatamente. Ustedes se dan cuenta, cuando estamos ofendidos, ¿qué pasa en nosotros? Es como las dos banderas de Santo Ignacio de Loyola. Hay la bandera de Satanás y hay la bandera de Cristo. La bandera de Satanás es ojo por ojo y diente por diente. La venganza. La represalia. La vindicación. En una palabra, queremos lastimar, herir la persona que nos ofende. Esa sería la carne. Del otro extremo es la bandera de Cristo. Al recibir un golpe, una llaga, una herida, el Espíritu Santo inspira en nosotros no buscar la represalia, no buscar la venganza, sino de perdonar. Por eso, hermanos, cuando estamos ofendidos, tenemos una opción. O buscar la venganza, lastimar a la persona que nos ofendió, o tratar de perdonar. De perdonar y vivir la misericordia, yo creo, es mucho más difícil, pero muy agradable a Dios. Número tres. Eso podría ser muy útil en perdonar a los que nos ofenden. Traigan a la memoria ahorita el pecado más grave en tu vida, o tal vez el pecado más vergonzoso que te da pena de pensarlo. Luego pensar que Dios te había perdonado tu pecado. ¿Y tú no quieres perdonar la ofensa que recibiste? Si tú pones sobre la balanza tu pecado, la vergüenza que te causa en comparación de tu golpe que recibiste, realmente no hay comparación. ¡Qué rico es Dios en misericordia! ¿Y cómo nosotros debemos ser ricos en misericordia también? Luego, número cuatro. Si te cuesta perdonar, yo sugiero, ponte en silencio frente a Jesús crucificado. y trata de contemplar la llaga de Cristo, la corona de espinas, la sangre chorreando, el clavo en su mano izquierda, el clavo en su mano derecha, el clavo pasando los pies. ¿Cuánto sufrió Jesús por toda la humanidad y para ti y para mí? Si te cuesta perdonar, repiten las palabras de Jesús. Especialmente la primera palabra que Jesús había dicho en la cruz. Él había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repetir esta frase tal vez 10 veces. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vas a ver que tu corazón duro, tu corazón empedernido, se va a ir ablandando debido a la contemplación de Cristo crucificado y su misericordia infinita. Yo creo, hermanos, que es un medio muy eficaz para poder ablandar nuestro corazón, abrir nuestro corazón y perdonar a la persona que nos ofende. Y por último, hermano, hermana, ¿por qué no pedir a la Santísima Virgen María la gracia de vivir la misericordia? En Dios hay dos virtudes opuestas, la justicia y la misericordia. San Afonso María Liguori dice que María es pura misericordia. Por eso rezamos, Dios te salve, reina, madre de misericordia, nuestra vida, dulzura y esperanza. Si te cuesta perdonar, si tu corazón es duro, si tu corazón es resistente, si tu corazón es renuente, ¿por qué no levantar tus ojos a María y contemplar lo que María había sufrido este Viernes Santo? No hay que olvidar que Cristo fue crucificado Viernes Santo, pero la Santísima Virgen María estaba al pie de la cruz, sufriendo con Jesús y perdonando a todas las ofensas que estaban lanzadas contra Cristo. Yo creo que si nosotros podemos tener esta confianza total en María, ella nos va a conceder gracias abundantes para vivir en la misericordia. Por eso, hermanos, voy a dar un resumen de nuestro programa. El tema de hoy es la misericordia. Dice Jesús a Santa Faustina, su virtud más grande es la misericordia. La misericordia es Dios perdonando con amor el pecador. El Papa Juan Pablo II es un modelo de misericordia y ya va a ser santo. Jesús es riquísimo en misericordia. Si nosotros pecamos, apenas que digamos, Jesús, perdóname, yo te amo, Jesús, en ti confío, estamos perdonados. En una palabra, con una palpitación de nuestro corazón, Jesús nos perdona. Pero al mismo tiempo, si nosotros queremos ser recipientes de la divina misericordia, es nuestra obligación, es nuestro deber de tratar de vivir la divina misericordia. Acuérdense, hermanos, de la oración de Jesús. De la oración de Jesús, del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y además, Jesús de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, vamos a tratar de entender la misericordia, vivir la misericordia, morir viviendo la misericordia, y si nosotros somos misericordiosos, seguramente Dios va a ser rico en misericordia hacia nosotros. Que Dios los bendiga. Amén.